vamos ahora a hablar de esta información que se conocía en el día de ayer respecto de las variantes que ya están en nuestra provincia. Estamos hablando de la variante del coronavirus de Manaus y también de Río de Janeiro. Para confirmar esto, estamos en contacto telefónico con el subsecretario de Salud de la provincia, Atilio García Plicta. Buen día, aquí lo saluda Noelia Moreira.
¿Qué tal? Buen día, Noelia. Bueno, saludo a usted y al equipo de trabajo.
Bueno, en principio agradecerle el tiempo y que nos pueda responder. ¿Cuáles han sido los lugares en los que se detectaron y cuáles son las personas y en qué estado de salud se encuentran actualmente con la nueva variante?
Perfecto, perfecto. Bueno, a ver, primero remontarnos de que esta patología comenzó con una primera cepa, que es la cepa Wuhan, la cual fue saltando dentro del mismo continente asiático hasta llegar al continente europeo y así luego hacer piso en América, ¿no? Esto yo quiero resaltar lo siguiente. El virus nunca se mantuvo estático en su mutación, porque el virus, a medida que va ingresando a un nuevo organismo, a un nuevo ser humano, siempre hay una alteración dentro de su estructura de ARN, ¿sí? Porque va compartiendo justamente el ARN de la persona que termina infectando. Así que el virus siempre va modificando. Lo que nosotros vemos puntualmente es que estas alteraciones en las mutaciones se ven más representativas en algunas cepas. Hoy nosotros en América Latina contamos con la cepa de Manaus, la cepa de Río de Janeiro, la cepa de Gran Bretaña, ¿sí? Tenemos estas tres cepas que muestra mayor capacidad de infectividad, a diferencia de lo que fue la cepa primaria llamada de Wuhan. Hoy nosotros sabemos que a nivel de República Argentina son estas las que están habiendo y lo único que faltaba era identificar si en la provincia también existía esta cepa.
Claro. Subsecretario, respecto de el nivel de contagiosidad de estas variantes y los síntomas, ¿podemos decir que los síntomas son los mismos?
Exacto, los síntomas son los mismos. Lo que se ve es que tiene una mayor infectividad, ¿no? O sea, lo que uno puede observar es que sí, en el caso de La Plata, que del total de 4 personas, 3 tienen la cepa Manaus. ¿Sí? De cuatro personas que se infectan de COVID, 3 tienen la cepa Manaus. Esto quiere decir justamente que la capacidad de infección de esta cepa es mucho más manifiesta que el resto de las cepas que están circulando, ¿no? Eso es lo que está manifestando. Yo voy a hacer un paralelismo, ¿sí? A ver, nosotros los García somos más que los Plicta, ¿sí? Mi apellido es García Plicta. Pero si uno dice, bueno, tenemos más García que Plicta, bueno, sucede lo mismo con la cepa del virus. Hoy hay más cepa Manaus, ¿sí?, que la cepa de primer origen, que era la Wuhan. Eso claro. Es lo que puntualmente se está observando. No cambia la transmisión, o sea, el virus sigue transmitiéndose de la misma manera, es decir, por vía aérea y por vía conjuntival. Es decir, la distancia, el uso del barbijo, el uso de alcohol en gel o algún solvente que pueda destruir la capa lipídica, el lavado frecuente de manos, bueno, y el no compartir elementos, nos va a permitir justamente seguir combatiéndolo. O sea, la vía de transmisión sigue siendo la misma, lo que se logra identificar es que esta mutación hoy es más representativa que la cepa original.
Y respecto de los cuidados que deben tener las personas que han detectado con esa variante aquí en el Chaco, ¿deben ser más cuidadosos? ¿Deben estar más tiempo en aislamiento?
No. El virus tiene la misma longevidad. Es más, las tecnologías para detectarlo es, uno se hace un test rápido, y si tiene la cantidad suficiente del antígeno, de la proteína S, va a dar positivo igual que cualquier otra variante, porque los virus siguen teniendo la misma proteína de membrana que es la proteína Spike. Por eso todos los test rápidos antigénicos también pueden detectar esta variante, a lo mismo que sucede con las PCR. No es que si yo hago una PCR no la voy a detectar a esta variante. No, también la detecto, ¿eh? La detecto porque uno, lo único que dice la variante es cambió en tal estructura de la secuencia del ARN, y esto es lo que se dice la variante Manaus, ¿sí? Pero sí. No ha cambiado su estructura externa, su estructura externa, es decir, esa capa lipídica que parece como una corona y que esas coronas son las proteínas S que se pegan a la célula y así de esa manera ingresa a las diferentes células y coloniza, eso no cambió, la proteína S sigue siendo la misma. ¿Eh? Claro. Por eso uno puede seguir detectándolo con las técnicas de test rápido, con las técnicas de PCR en cualquier parte del planeta. Lo mismo con las vacunas, el 99% de las vacunas que se desarrollaron utilizan a la proteína Spike como referente antigénico no propio de la especie humana. Entonces nosotros los seres humanos terminamos desarrollando inmunidad contra la proteína Spike. Así que en ese sentido las variantes no cambiaron esto, las vacunas siguen siendo sensibles, los test que se utilizan para poder determinarlo también son sensibles.
Bien. Subsecretario, una de las mujeres que se había contagiado, al mismo tiempo se había vacunado. ¿Cuál es y por qué no es recomendable hoy vacunarse presentando síntomas y cuáles podrían ser las complicaciones a la salud?
A ver, cuando uno se pone una vacuna, no importa la enfermedad que sea, pero tiene ya síntomas, uno, va a desarrollar inmunidad una vez que resuelve la enfermedad. Si uno se pone la vacuna, va a desarrollar inmunidad luego de la aplicación de la vacuna. Si uno hace a la vez la aplicación de la vacuna no es un tratamiento médico, sino que es para desarrollar inmunidad. Es decir, si uno dice, yo tengo síntomas, me voy, me pongo la vacuna y con esto me voy a curar. No funciona así. La vacuna es para desarrollar anticuerpos que me van a ayudar que cuando yo me contagie disminuya el riesgo de los síntomas o el riesgo de mortalidad de la enfermedad. Si uno ya está padeciendo la patología, si uno ya está circulando, no va a servir de nada la vacuna. Eso hay que comprender. La vacuna es una porción del virus no representativa en la especie humana. Entonces nuestro organismo reconoce como no propio y ahí desarrollamos inmunidad contra eso que es no propio de la especie humana. Claro. Cuando uno se contagia, el virus tiene la capacidad de mimetizarse y tardar nuestro organismo de reconocerlo como algo no propio. Por lo tanto, va a evolucionar, va a desarrollarse el virus y de esta manera va a generar las lesiones propias de este virus.
Claro. ¿Cuál es la situación actual respecto de la ocupación de camas en los dos hospitales principales de la provincia, en el Perrando y en el de Sáenz Peña?
Sí, con respecto a COVID, no hubo un incremento significativo en el número de casos. La problemática nuestra hoy es que, además del COVID, se suma, o mejor dicho, volvemos a la realidad de lo que son los politraumatismos por accidente de tránsito.
Sí.
Cosa que ha hecho que claramente sobrecargue las unidades de camas para terapias y ocupación tanto de las clínicas como de los hospitales, como sucedía anteriormente de la patología COVID, y ahora a su vez tenemos sectorizado, o sea, nosotros tenemos sector COVID y no COVID. Y esto lo que hace es desplazar la posibilidad de camas COVID, porque necesitamos internar más personas con politraumatismo. Otra pandemia que lamentablemente, si no actuamos sobre esta, produce más mortalidad que la que produce el COVID, ¿no?
¿Y cuáles son, o podríamos decir que son las características de la población chaqueña en cuanto a la reacción del COVID, de la COVID, ¿no? Pensando en si no se hisopan a tiempo, si hay un desconocimiento de los síntomas, si se cree que una persona por no usar barbijo no va a contagiar, ¿cuáles serían las recomendaciones que podría dar?
Son muchas las variantes. A ver, hay una serie de evaluaciones que se están haciendo en sociología que hablan de lo que es la negación y la renegación, ¿no?
Sí.
O sea, la negación, aquella persona que dice que la enfermedad no existe, ¿sí? Absolutamente dice no existe, y bueno, hay personas que dicen no existen, después se contagian, y es leve la sintomatología, y otros que se contagian, terminan hospitalizados y mueren, y están las personas que dicen, sí, la enfermedad existe, pero a mí no me va a pasar nada. ¿sí? Mm. Eso es la renegación, justamente. Estas dos situaciones son las que generan justamente que la patología avance. Avance de tal medida de que uno se va a una fiesta de 400 personas, 700 personas, se saludan con besos, toman del mismo vaso, y bueno, el virus aprovecha esa situación y así justamente termina distribuyéndose rápidamente cualquiera de las variantes que puedan aparecer. O sea, acá hay una situación en la cual el individuo que se infecta, ¿sí?, presentando síntomas o no presentándolos, sigue extendiendo la patología. Por lo tanto, la problemática es del individuo que luego termina trasladando al resto de la sociedad.
Claro.
A ver, ¿cómo trabajamos esto? Miren, si a ustedes, a ver, si los padres de los niños de 12, 13 años y hacen presión para que los chicos viajen a diferentes lugares, a un lugar, ejemplo, Córdoba, donde vinieron justamente cuatro de estas personas que dieron positivo, y me dice, bueno, pero los chicos se divirtieron. Pero bueno, hoy tenemos la variante dentro de la provincia del Chaco, en consecuencia, lesionando al resto de la sociedad. Lamentablemente funciona así esta patología, ¿sí? Vamos a seguir teniendo esta problemática si realmente no comprendemos el riesgo ya de los 1.000 muertos que tiene el Chaco. ¿Eh? 1.000 familias que fueron involucradas letalmente por esta patología. Patología que no muta su forma de transmisión. Los únicos que estamos cambiando las conductas somos nosotros los seres humanos.
Claro. ¿Y cómo se está dando actualmente, también en base a este aumento del 15% de los casos en el Chaco, el seguimiento de los casos positivos? ¿Cómo se controla que cumplan el aislamiento?
Sigue siendo el 0800, sigue siendo la llamada, preguntar a ver cómo está, cómo se encuentra la persona, en personas que tenemos que hacer aislamiento porque, bueno, tienen riesgo en su casa de estar en contacto con personas que puedan tener una mayor letalidad. Seguimos aislando en los hoteles, tanto en el Hotel El Gala como en el Hotel Gualó, en Taspeña. El aislamiento hoy depende de la familia, ¿sí? A ver, si uno tiene que poner un policía por cada habitante del Chaco, no tenemos fuerza armada posible para poder hacer eso, ¿no? Esta es la situación, o sea, depende de la responsabilidad. Y la responsabilidad en este sentido es, yo te hice el diagnóstico, te pido por favor que te aísles. Si la persona no se aísla y luego, bueno, por una cuestión de que un vecino informa o en los seguimientos que se puede hacer se descubre que esta persona no está cumpliendo, bueno, ahí uno tiene que ir de otra manera, ¿no? Aislarlo en el hotel, tener que privarlo de esa manera de estar circulando y distribuyendo la patología, ¿no?
Claro. Y respecto de la vacunación, subsecretario, nos estaban, los oyentes nos estaban enviando mensajes acerca de la vacunación para docentes. ¿Se va a retomar? Actualmente están vacunando, sí, claro, a personas mayores de 60 años.
Claro, claro. O sea, hay que comprender lo siguiente. Uno no puede, desde el estamento que está, decir, bueno, nos corresponde que nos vacunen nosotros ya. Hay pacientes oncológicos que hay que vacunar, hay pacientes obesos que tienen una mortalidad alta, hay pacientes trasplantados que hay que seguir vacunando, hay pacientes que están en diálisis que hay que seguir vacunando, hay personas con insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria. Yo creo que llevar al plano, ¿sí?, de obligar a determinados grupos a vacunar con urgencia es no contemplar a las personas que tienen una mayor mortalidad de esta enfermedad, ¿sí? Que estadísticamente uno puede demostrar que tiene más mortalidad. Creo que las cosas nos han vuelto cada vez más mezquino al ser humano y esta patología no está dando esa enseñanza lamentable, ¿eh? Por eso sigue avanzando esta patología, porque depende del ser humano. Mire, yo creo que si la patología saltaba del mosquito al humano o de algún animal al humano y se mantenía constante esto, la patología la íbamos a poder contener, pero es de individuo a individuo y esto justamente es lo preocupante, ¿no? O sea, que el ser humano, nosotros, ¿no? Yo también estoy dentro de esa humanidad, no comprendamos de que hay, lamentablemente, hay una población de mayor riesgo y llevar a una instancia de poner presiones, ya sea sindicales o de diferentes tipos, como pasa en las grandes naciones que tienen la mayor capacidad de comprar las vacunas, creo que esto nos demuestra el tipo de humanidad que somos, ¿no?
Subsecretario, para personas mayores de 80 años que todavía no tengan su segunda dosis de la AstraZeneca, sí, ¿va a llegar en los próximos días? Y también, ¿cómo llegó se va ayer a hacer la distribución de la Sputnik V?
Sí, llegó ayer más vacuna AstraZeneca. Sí. La vacuna AstraZeneca, el primer y el segundo componente son lo mismo, es lo mismo que la uh-huh. Covishield, o sea, son homólogas. La Covishield y AstraZeneca es lo mismo. La molécula se fabrica en el mismo lugar, lo único que cambia es el envase, ¿sí? Cambia la marca comercial, Covishield, la India, y AstraZeneca, Europa. Así que se va a ampliar, por supuesto, con la segunda vacunación. No es la recomendación de la empresa hacerlo a los 28 días más. O sea, ellos ya recomiendan que sea por encima de la semana 12 la aplicación de la segunda dosis. Sí. Por lo tanto, a ver, va a quedar librado también como esto algo voluntario, y a veces la información que uno puede dar puede llegar o no, o puede quererse o no. Bueno, hay personas que se van a querer vacunar antes de los 3 meses, pero no conviene inmunológicamente, esto está demostrado, no conviene inmunológicamente. ¿Por qué? Porque cuando uno se contagia de COVID, el 95% de las personas mantiene una inmunidad estable por encima de los 6-7 meses. Por lo tanto, si una persona se pone la vacuna antes de los 3 meses, va a tener menos tiempo de inmunidad. Por eso la recomendación, ¿no? La recomendación es ponerse después de los 3 meses para prolongar la capacidad inmunológica que genera la vacuna.
Bien. ¿Y hay un retraso en la colocación de vacunas? Es decir, ¿no se están aplicando todas las que han llegado a la provincia?
Las vacunas, una vez que llegan a las provincias, se distribuye por los grupos, ¿sí? Se asigna una vacuna por cada individuo. Luego lo que va sucediendo es, como el grupo al cual fue asignado la adherencia es poca, uno va trasladando a otros grupos esas vacunas, ¿no? O sea, si uno dice, vamos a vacunar a mayores de 60 años porque las vacunas están asignadas para mayores de 60 años, las que llegan están asignadas para eso. Si el flujo de vacunación disminuye, uno cambia y traslada esas vacunas a otros grupos de riesgo. Así que, por el momento, hoy todas las vacunas que llegan, todas las vacunas se asignan y se van entregando a esos grupos. En el transcurso de esta semana van a llegar también más de Sputnik, pero sí, todavía no sabemos cuál es, si es el componente 1 o es el componente 2. Si fuese el componente 1, bueno, vamos a poder ampliar significativamente también la aplicación de la vacuna y así también llegar a otros grupos de riesgo puntualmente.
Uh-huh. A menores de 60.
Sí. Hoy estamos aplicando ya a menores entre 18 y 50 años que tienen síndrome de Down, que son pacientes trasplantados, sí, y que son pacientes que están en hemodiálisis, ¿sí? O sea, dentro de ese grupo entre 18 y 50 años, con estas patologías, hoy se está avanzando.
Bien. Bien, subsecretario, desde ya le agradecemos muchísimo este contacto con Nacional Resistencia. Que tenga buen día. No,
muchas gracias. Y los grupos que están hoy en el calendario de vacunación voluntario para COVID, acérquense a los centros que les corresponden, vacúnense, no importa cuál sea la vacuna. Todas las vacunas que tiene la República Argentina son superiores al 70% de efectividad en su primera dosis. La OMS dice que una vacuna es útil si tiene más del 50% de efectividad. Así que todas las vacunas que hoy están en la República Argentina superan ampliamente esta recomendación. Hay que acercarse, no hay nada malo en vacunarse, al contrario, disminuye la sintomatología, disminuye la posibilidad de internación y, sobre todas las cosas, ha demostrado una alta efectividad en la mortalidad, disminuye tremendamente la mortalidad. Así que hay que acercarse y vacunarse.
Gracias, subsecretario. Hablábamos con Atilio García Plixta, el subsecretario de Salud.